Hola, buenas tardes a todas, bienvenidas las que os habéis incorporado ahora. Bueno, esta tarde cambio un poco el formato porque pasamos de un formato de debate más asambleario a unas pequeñas presentaciones que estoy acompañada de Diana Arzaga y de Estía Chica. Esta tarde venía a acompañarnos también Maite Amaya, que es una trans travesti argentina. Y voy a, en primer lugar, voy a leer el correo que explica un poco por qué Maite no está aquí, que me pareció muy importante que fuera desde la misma fuente, ¿no? Creo que no se escapa el tema de el hecho de por qué ella no está aquí no se escapa los temas de debate de esta jornada, así que lo voy a leer. Voy a leer el artículo este, así que te lo dejo de paciencia conmigo. Y bueno, lo leeré y después haré una pequeña presentación, pero la idea es que tal vez sabes un poco más, ¿no? También. Bueno, Cristina es psicóloga clínica, es especialista en terapia de género, conocida feminista que ha participado en la creación de movimiento en Barcelona, fundadora de diversos colectivos, de asociaciones en Italia y una multinacionalizadora por la defensa de los derechos de los trabajadores sexuales. En la comunidad estábamos comentando el tema del discurso del transfeminismo y decir a mí no decir a Dios y decir a todos. Bueno, que la muestra del transfeminismo no es algo que en una parte es algo que no es muy novedoso, la tenemos aquí en Cristina, que lleva incansable feminista, ¿no? y luchadora con los derechos de las transexuales. Yo creo que así te da la sensación, ¿no? Y en el margen izquierdo radical tengo a Estía Chica, que es una escritora especializada en feminismo, que ha trabajado en el periódico desaparecido ANDA, y bueno, ella es especialista en mujer por diagnóstico médico y estrategia política. Ha publicado un par de libros aclamados por la crítica, de Denis Perra y un culo propio, ambos de Cristina. Y bueno, activista, escritora, y la docente Amaya, pues, también una feminista anticapitalista, pertenece a la estética, la misma y la otra, a la red feminista de estar inconveniente, así como el colectivo Caracol, que gestiona el centro social del mismo nombre, forma parte de iniciativas como la campaña nacional por el derecho al aborto, la coordinadora antirreceptiva por los derechos humanos, escribe en el periódico El Centeje, es un periódico travesti latinoamericano, bueno, y también militante en la lucha contra la normalización, la patologización y la criminalización trans. Ya ves, el castillo se me ha gustado ahí. Bueno, estimada, me apena terriblemente decirles que acabo de superar la hora límite de entregar mi pasaporte sin respuesta positiva. Te había contactado a Lila que desde hace años, tengo problemas para conseguir que me entreguen el pasaporte. Ahora consumo también mi documento de identidad. Este último me fue retenido en una revista en la zona roja en la que intervine para evitar la brutal golpiza y colma a la que nos acostumbra la policía. Y me quitaron. Y esto, habrán tirado por ahí mi DNI. Estoy muy apenada y endeudada, ya que tuve que viajar varias veces a Buenos Aires a tramitar de urgencia una orden inexistente para estar tranquilo la vez. Claro. No contó, solo responde como si estuviese aquí. El trámite fue requerido por diputados de la Nación y aún así no hubo ninguna respuesta positiva. La Policía Federal, que es quien se encarga de hacer estos papeles, ha realizado un cambio de correo para la entrega de domicilio de los mismos, perdió miles y miles de documentaciones. Reconoce el error, pero no va a hacerse cargo. En teoría, tengo que volver a pagar, hacer por trasladarme a Buenos Aires, si diputado no lo consigue. Estoy con un poco de bronca, es la gratificación. Sí, mejor. Esas participaciones seminarios fueron importantísimos para mí, a las que no puedo asistir por la insistencia del Estado argentino. Ahora consigo una acción legal con un abogado de derechos humanos para conseguir mi documentación. Les juro que moví cielo y tierra y fue imposible. Lo único que conseguí fue cesarle de sobremanera. Siento muchísimo no poder cumplir con el esfuerzo y la voluntad de las personas que allí hicieron todo lo posible para facilitar mi participación. Por otro lado, estaba bastante preocupada, porque no sé si se han enterado que están deportando a muchos argentinos y argentinas, entre ellos algunos conocidos. Una estudiante embarazada de 6 meses, invitada a participar de una conferencia en España, que estaba embarazada y la tuvieron 5 horas demorada en el aeropuerto y terminó perdiendo el embarazo y extraditada a Argentina sin poder salir del aeropuerto. Sé también que el requisito en nuestro país es que las personas ingresantes al mismo cuenten con una suma de dinero de 75 euros por día de residencia, algo que es absolutamente imposible para mí. Cuestiones estas que ya me mantenían con desconfianza de poder ingresar. Tengo 2 amigas que fueron residentes trabajando de camareras que están llegando por estos días a la Argentina deportadas también. Pero lo que más tira me produce es lo aberrantemente burocrático que es este país y lo lento que es todo. Es burlesco el trato por pobre, por trans, por querer asistir a eventos en otros países. No sé qué es que más decida sin caer en expresarles con los impuestos y sin que se les escape algún insulto o algo fuera de lugar acerca de la democracia. Prefiero canalizar mis energías en la militancia. Es por esto que hago todo lo que hago en materia de activismo. Tenemos aquí una concentración histórica y un vasallamiento horrible. Por otro lado, había escrito una pequeña polémica acerca del transfeminismo en Latinoamérica y la tensión con los feminismos clásicos. Dejo a vuestra disposición si de algo quisiera poder alcanzar por esta vía el escrito para que por lo menos pueda leer, aunque jamás sería lo mismo, lo sé. Me apena no poder conocerles personalmente, no poder estar en el seminario, no poder crecer juntas en estos debates, construyendo pensamiento y paradigmas de emancipación colectivamente. Me afecta mucho no poder, espero sepan, entenderme y disculparme. Estoy más que avergonzada. Un fuerte abrazo, mil gracias por haberme intentado. Espero su respuesta. Gracias, en serio, Maite Amaya. Bueno, la carta habla por sí sola y, bueno, hemos considerado importante que todas las pudiéramos escuchar. Y luego también podemos hablar sobre ello cuando... No, la noticia no ha llegado, si llega durante estos días, se leerá. Bueno, yo, después de esta ronda de presentaciones, quería hacer como una introducción a que nos pusiese a todas y a todos en contexto de por qué estamos aquí hablando sobre estos temas y también que recogiera un poco los debates que se han dado esta mañana. Así para la gente que se ha incorporado ahora, que también se facilite contestar a la ponencia de las dos compañeras y el debate. Bueno, yo creo que si hay algo que hace que estemos aquí es un poco los cambios que ha ido sufriendo el concepto de género desde que en su momento fuera rescatado por el feminismo para hablar de esa parte cultural de la desigualdad. Si en un principio el concepto de género era una herramienta que servía para ponerle nombre a la opresión que sufrían y que sufren las mujeres, como poco a poco ese concepto ha ido mutando hasta servir no solo para explicar la opresión que sufren las mujeres, sino para articular la lucha de otros individuos o grupos que tradicionalmente no habían estado incluidos en ese sujeto de emancipación feminista. Es decir, cómo ha servido para articular otra serie de movimientos sociales, hasta lo que nos ocupa, que sería el transfeminismo. Todas las aquí presentes sabemos que tradicionalmente, históricamente, ha existido una relación conflictiva entre el movimiento feminista y el movimiento trans, una relación que es importante visibilizar tanto las líneas de continuidad con las que hablábamos antes, pero también que ese esfuerzo por crear una genealogía que se haga cargo de esa línea de continuidad en lo que hemos llamado feminismo, queer o transfeminismo, con otros movimientos o con otra lista de información de la sexualidad, que no se convierta también en algo naif que invisibilice los conflictos. Yo supongo que cuando empezamos a hacer esta cartografía o a narrar esta genealogía, tendremos o a tratar por a tratar de plantear una narración que a mucha gente que parece invisibiliza esa línea de continuidad, o a plantear una narración que realmente solo se centra en los conflictos, ¿no? Y yo creo que claro, como al final esto es difícil hacer esta cartografía porque hay muchas especificidades, ¿no? No solo ya de esta especificidad de nuestro contexto del Estado español, sino de cada contexto local, de cada ciudad, de cada colectivo, cuáles han sido las experiencias, cuáles han sido los procesos. Entonces, claro, es difícil hacer una narración de estos procesos sin que sea una narración reduccionista o que, por un lado, sea demasiado nice o que sea demasiado restrictiva, ¿no? Bueno, en el Estado español podemos reconocer la existencia de un movimiento trans con identidad propia desde finales de los años 80. Un movimiento transexual incipiente, pleno de inteligencia, que ha estado ligado al movimiento homosexual, pero sobre todo también a la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales, y que ha dialogado precisamente con el movimiento feminista en torno a temas como la naturalización del género, la inclusión, el trabajo sexual, los derechos trans. En este sentido, no es casualidad que en 1993 se presente una lista de las feministas transexuales por primera vez en el Estado español, en una jornada feminista que van a introducir cuestiones trans en este foro, concretamente en los encuentros feministas estatales de Madrid. A partir de entonces, las mujeres transexuales estarán presentes en la organización del 8 de marzo de Madrid y comenzarán a formar parte de algunos sectores del movimiento feminista. En el año 2000, en la Jornada Feminista Estatal de Córdoba, Kim Pérez va a introducir por primera vez el término transfeminismo en la ponencia Mujer o Trans, la inserción de las transexuales en el movimiento feminista, que se puede acceder ahí a por internet. A esta genealogía hay que sumar que en los últimos años el movimiento trans ha dado su importancia, una especie de transición hacia el transfeminismo, muy influida por la teoría queer, por el movimiento transgénero anglosajón y también por la lucha travesti latinoamericana. En nuestro contexto, sabemos que, y también sin ánimo de ser reduccionista, que el discurso trans está fragmentado por lo que llamamos dos grandes discursos, ¿no? Un discurso normalizador, que explicaría la transexualidad de una forma más biologicista, más especialista, que necesitaría de la psiquiatría, que se apoya en políticas públicas de corte más igualitario, pero a partir del año 2007, con la publicación de la Ley de Identidad de Género, empieza a articular en algunas ciudades, sobre todo en Barcelona, una serie de colectivos que se van a situar de manera confrontativa con esta ley, que, aunque supone un avance con respecto a otras leyes de identidad de género en otros países, sigue definiendo la transexualidad como una enfermedad y obligando a las personas trans a que, para acceder a un estatus de ciudadanía, tienen que tener un diagnóstico de historia de género y haber estado sometidas a un proceso de hormonación de al menos 2 años. Aquí, en esto de haber se sometan a un proceso de hormonación durante 2 años, realmente lo que de alguna forma se está escondiendo es este ataque frontal a los derechos reproductivos de las personas trans. Si nuestra legislación sí que lo especifica claramente, por ejemplo en Alemania, sí que uno de los requisitos es que las personas transexuales no tengan capacidad reproductiva, en el Estado español no se va a hablar de la tenencia en forma abierta, pero al final está ahí en forma encubierta. Pues con este discurso crítico con la recepción médica de la transexualidad, crítico con la psiquiatría, que de la antropología, de la sociología, del feminismo, de la teoría va a emerger la red que todo el mundo conoce con la representación de la identidad trans, y se va a crear una alianza muy potente entre el movimiento feminista, bollero y trans. Y este es el movimiento, digamos, que que nos interesa el conectado como la vida. Es cierto que en la jornada feminista de varias de las 2009 pasadas, es cierto que ha sido un punto de inflexión que ha permitido poner en el centro del debate la cuestión de la fomentación de la diversidad y de la violencia y de la violencia del dinamismo sexual y de género. Una jornada donde la identidad trans tiene una fuerte presencia en distintos niveles. Pero también es cierto que nuestro contexto, el feminismo, ya llevaba más de una década intentando que ser mujer no es algo marcado por la biología, subvirtiendo la idea de que solo los géneros, por los opciones sexuales estables de por vida y rompiendo con la violencia natural entre el sexo y el género. Dicha jornada es también un parador importante del llamado al feminismo. Muchos colectivos acuden en bloque a explicar sus ideas y previamente redactan un polémico manifiesto, el primer manifiesto para la institución transfeminista, bajo el epígrafe el feminismo será trans o no será. Y bueno, esto también podría ser una oportunidad de debatir. Por primera vez se abrió un encuentro estatal al masculino, los gritos de las masculinidades fueran el tema de importante debate. Finalmente, la discusión explicitada es un patente y la necesidad de un espacio netamente transfeminista que va a tener lugar en abril de 2010 en la jornada transfeminista en construcción celebrada en Barcelona. La palabra del feminismo en sí recoge una constelación de prácticas políticas y de alianzas transfeministas que de alguna forma pueden ser novedosas en nuestro contexto. Quizá también una serie de nociones que implican un cambio paradigmático en el devenir de las conceptualizaciones feministas, para eso estamos aquí, para discutirlo. Pero el transfeminismo no tiene que significar negar la línea de continuidad existente con el movimiento feminista, tampoco las conquistas que se dan en este tipo de interacciones y de procesos. Otra de las cuestiones que también hemos discutido esta mañana, pero al final no ha dado tiempo de debatirlo, es el tema de la masculinidad. Una de las cuestiones que lo trans evidencia es que el feminismo, a pesar de que ha sido un movimiento que ha permitido pensar la masculinidad como una construcción social y, por tanto, abrir la posibilidad de repensarla y de generar otras formas posibles y necesarias de ser hombre, también es un movimiento que necesita visibilizar que la opresión es matricéntrica, masculina y patriarcal, y por ello hemos tenido la oposición a lo masculino. Entonces, si el feminismo ha creado las posibilidades para la masculinidad, la lucha trans y el movimiento transgénero han puesto sobre la mesa la diversidad de expresiones de ser hombre y todo esto ha cristalizado como la posibilidad real de una alianza, ahora nos toca trabajar sobre la censura, las exclusiones, los retos y las posibilidades que se abren para nuestra lucha. La identidad, que esto es claro, esto entrocaría un poco con el tema también que nos habla esta mañana de la identidad como función necesaria para esta tesis política. Con el tema del separatismo organizativo, los espacios de seguridad, y de cómo el binarismo, el no binarismo, puede ser un horizonte, pero que encarna el peligro de disolver las opciones específicas. Yo creo que esta manera se resolvió de una manera muy linda, ¿no? La identidad como función necesaria nos permite la idea de la destrucción de los géneros y del no binarismo como lugar donde se pueden ocultar estas relaciones de poder. Pero también se ha dicho esta mañana este peligro. Es importante señalar, no puede ser el lugar donde el feminismo se adquiere para no articular determinadas críticas y determinadas reconstrucciones. Por eso es importante la articulación de un binarismo crítico, como fue lo que ha dicho Juan, que hace compatible la destrucción del binomio con la visibilización de la identidad de obtenida. Y por último, aquí más. Por mirar un poco a las posibilidades que tiene pregunta, yo quería señalar dos lugares para la acción transfeminista. Y yo señalaría como dos lugares para la acción transfeminista, uno, que siempre digo, el lugar, el cuerpo, la libertad de hacer nuestro cuerpo, el derecho al propio cuerpo, y el otro, el tema de la patologización de la diferencia. La cuestión del derecho al propio cuerpo es una de las reivindicaciones históricas y básicas de todos los feminismos del planeta. Pero también lo es el movimiento trans, una de las luchas que después de tanto tiempo aún tenemos pendientes todas, la libertad de acceder a nuestros cuerpos y a nuestras vidas. Creo que estas dos luchas, la de las mujeres, las lesbianas y las personas trans, que es la que la vincula a un lugar común, que es la afirmación de que nuestros cuerpos son nuestros. En un nivel abstracto estamos hablando de cómo se nos moldean unos géneros determinados para que nos adaptemos a unas normas que sirven para perpetuar el orden social establecido. En un nivel mientras que en un nivel más concreto estamos relacionando, por ejemplo, la lucha trans por el acceso libre a la modificación corporal con la lucha por el aborto libre y gratuito. En ambos casos, el acceso a la libertad corporal está mediado con importantes tutelajes médicos, tanto en el caso de las mujeres como en el caso de las personas transexuales, lo que suscita cuestiones tales como ¿por qué somos tratadas como menores de edad cuando tenemos una píldora anticonceptiva? ¿Por qué no somos consideradas capaces? ¿Por qué en el prospecto del sexo G no está mantenido alejado de los niños y de las mujeres? Sin embargo, desde hace un siglo, a las mujeres se nos administran cantidades ingentes de estrógenos de la salud pública. ¿Por qué se me casa la enferma si quiero quitarme el peso? Mientras que por otro lado se me implica constantemente a pensar que seré mucho más feliz si tengo que ensayar más. ¿Por qué el Estado necesita mediar, intervenir o controlar estas decisiones en cierto sector de la población o en determinadas comunidades? ¿Qué tiene de particular nuestra decisión de abortar, parir, condonarnos, operarnos para que tenga que ser controlada por el Estado? Y luego, otro de los aspectos feministas que yo señalaba, la patologización de la diferencia, que ha sido y es un mecanismo histórico de control del cuerpo de las mujeres. Al mismo tiempo, durante muchos años, una forma de estigmatizar y censurar la homosexualidad hasta que en los años 90 se les catalogó plenamente del DSM, Manual de Enfermedades Psiquiátricas, editado por la Asociación Americana de Psiquiatría. En este mismo momento, en el que se descataloga la homosexualidad, es que la transexualidad va a formar parte del DSM como trastorno de identidad de género o disforia de género. No, porque estuviera antes, si estaba concedida a la homosexualidad, pero empieza a funcionar con una identidad y una identidad propia. La patologización de la transexualidad es un mecanismo de discriminación que se basa en los patrones de un sistema binómico y de patriarcal. La patologización es violencia de género, como también lo son los tratamientos a las personas intersex. Y lo es en tanto que la justificación de estos tratamientos es la adaptación a un sistema basado en la reproducción de una serie de roles y estereotipos de género que son totalmente sexistas y que sirven para perpetuar la desigualdad entre hombres y mujeres. Y un poco como conclusiones, yo diría que el transfeminismo nos habla de violencia trans, nos habla de autonomía corporal, de la patologización de ciertas formas de masculinidad y feminidad, de cómo el binarismo de género nos construye como seres más infelices, que es un importante mecanismo de control social, pero al mismo tiempo es algo que trasciende lo trans y nos lleva a ver cómo se entrelazan el género, la sexualidad, la raza y la clase, dando lugar a posiciones de sujetos concretas, señalando los cruces y los espacios problemáticos que subyacen a toda la identidad. En resumen, Roma, el transfeminismo, nombra un espacio transfronterizo, repleto de todas y viejas cuestiones que no podemos resolver plenamente, pero que tampoco podemos dejar de preguntar. Gracias.